Estamos hablando acerca de lo que Dios hace y quiere que nosotros hagamos con las finanzas, con los recursos que Él pone en nuestras manos. ¿Cómo nosotros manejamos eso? ¿Cómo podemos hacer lo que Él nos da a la mano? Las finanzas es algo tan cercano porque usted y yo invertimos tiempo, trabajamos, y el tema de hoy es ¿qué prueba? ¿Qué prueba? Es decir, Dios está hablando acerca de que cada vez que usted y yo recibimos finanzas, hay una prueba en nuestra vida, hay algo que Dios va a hacer y somos probado por medio de ello. Y usted y yo tenemos que verlo de esa manera. Déjeme recordarle un poquito lo que vimos la semana pasada. Una frase que vimos la semana pasada que fue súper importante es esto: que si ponemos a Dios primero, todo lo demás estará en orden. Todo lo demás va a caer en su orden. Si Dios es primero en mi vida, todo lo demás estará en orden. Comiencen poniendo a Dios como número uno, como centro de su vida. Si no pudo escuchar el mensaje, puede escucharlo en internet, iglesiaroca.com, ahí puede ir a hacerlo y también o conseguir el CD allí detrás. Pero si usted lo escucha, le va a asegurar, mira, Dios tiene que ser primero, es la importancia, a Dios le interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la frase de hoy nos ayuda a cómo colocar a Dios primero en nuestras finanzas. Y esa es la frase: lo que yo o lo que tú haces con el primer 10% determina lo que sucede con el otro 90%. Lo que yo hago con el primer 10% determina lo que sucede con el otro 90%. El primer 10%, el diezmo que sale de mi mano, el 10% que yo le entrego a Dios, el 10% que yo le traigo a Dios, que yo le confío a Dios con él, determina lo que sucede con el resto de lo que está en mi posesión. Eso es crucial para todo cristiano, toda persona que confía en Dios, entender eso. Que Dios anda buscando qué tú y yo hacemos con esa cantidad, qué tú y yo hacemos con ese dinero, porque Dios bendice lo que queda en nuestra mano. Dios, póngalo de esta manera, Dios es dueño de absolutamente todo y Él nos está confiando con una porción de ello, diciendo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, yo voy a bendecir esa parte de tu vida. Y es la importancia de a quién le confiamos con ese primer 10% en nuestra vida. ¿Y usted sabe por qué? Porque tal vez con ese 10% al principio, cuando ustedes le pagan, la mayoría de personas le pagan el primero, el 15, dos veces al mes. Hay personas que se le paga semanalmente, a otros una vez al mes. Pero cada vez que tú recibes remuneración por tu trabajo, hay algo que hacer. Tal vez si eres dueño de un negocio, es un poco distinto. En los negocios, por ejemplo, luego que al final del mes usted paga todas las deudas, lo que le queda, eso es su ingreso. No, el diezmo no es de todo lo que entró al negocio, sino después de pagar todo, lo que le queda, eso es su ingreso. De ese ingreso, entonces, es lo que usted da. Pero si usted es un asalariado, como el 90% de la nación, usted y yo recibimos un ingreso. Lo que hacemos con ese 10% determina eso. ¿Sabe por qué? Escuche bien. Porque es una prueba para nuestra vida. Hay gente, por ejemplo, que lo primero que hace es pagar Visa o Mastercard. Lo primero que hace es pagar al súper o a la Curacao, donde quiera que usted tenga su necesidad, ¿verdad? Por ahí, alguien le paga. La diferencia es esta: que ninguna de esas compañías tienen el poder de bendecirte. Ninguna. Tú le puedes dar y ellos lo quieren, pero no te dan en retorno absolutamente nada de bendición con lo que queda en tus manos. Y esa es la importancia de confiarle a Dios, porque Él se encarga de bendecir lo que queda a nuestra mano, lo que queda a nuestra mano. Y lo que vamos a estudiar hoy, escúchame bien, como pastor es algo tan importante que yo te enseñe. Porque si le confiamos a Dios en todas las otras áreas de nuestra vida, ¿por qué no confiarle a Dios en esa también? En esa. Y yo sé que es una lucha, yo sé que hay resistencia. De hecho, estaba compartiendo el servicio a las 10 de que comenzamos la serie. Cada vez más viene menos gente a la iglesia. Y déjeme decirle algo, yo tengo 9 años haciendo esto en Iglesia La Roca y cada vez que lo hacemos es igual. Y es normal. Aunque no debería ser normal. Porque Dios nos está enseñando algo. Déjeme decirle, hay más versículos en la Biblia sobre dinero y posesiones que cualquier otro tema. Más de 2,000 versículos acerca de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que es algo cercano a nuestro corazón. Y Dios dice, si tú me confías con eso, no te imaginas lo que yo puedo hacer en tu vida. Pero hoy yo quiero que usted y yo quitemos todas las cortinas de mala enseñanza o de resistencia que tenemos en nuestra vida y dejemos que Dios nos hable. ¿Está bien? Malaquías 3. Malaquías 3 es el último libro del Antiguo Testamento. Si usted tiene su Biblia, vaya ahí o busque el Nuevo Testamento y dele reversa ahí cuando después encuentre Mateo. Malaquías 3 y también Segunda de Crónicas 31. Son los dos centrales que vamos a estar viendo. Malaquías 3, Segunda de Crónicas 31. Malaquías 3, muy famoso. El libro de Malaquías es un libro acerca del retorno a Dios. en el capítulo 1, si no me equivoco, le está pidiendo que todos retornen al amor que tenía a Dios por ellos, a los padres, que regresen a los sacerdotes, que se entreguen una vez más a Israel, que deje de ser infiel. Y luego en el capítulo 3 nos invita a retornar a Dios en nuestras finanzas. Mire cómo lo dice. Porque yo, Jehová, no cambio. Esa frase es un mensaje solito, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Es decir, Dios está diciendo, comienza diciendo, porque yo, Jehová, no cambio. Lo que sucedió en aquel entonces se aplica para hoy también. Se aplica para hoy. Yo no cambio. Y es por esto que los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Él dice, es la razón por la que yo no me deshago de Israel. Porque Él le prometió a Jacob que iba a ser, Israel iba a ser la niña de sus hijos, iba a ser el pueblo central. Le dice, por eso no me desecho de ustedes, porque no me escuchan. Pero como quiera le prometí algo a Jacob y lo voy a cumplir. Dios no cambia. Continúa diciendo. Dice así, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos. Es decir, retornemos a mí y yo volveré a vosotros. Dice, si tú pones tu rostro hacia mis principios, yo voy a poner mi rostro hacia tu vida. Hacia tu vida. Y dice lo siguiente. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cuántos de nosotros podemos estar viviendo la vida sin darnos cuenta que estamos errando en contra de Dios? ¿Sí o no? El pueblo de Israel estaba así como quien dice, me sorprende que Dios me dijera algo así, porque yo pensé que todo estaba bien. Y dice, oh, no. Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Uf, qué acusación. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo de Israel de repente comenzó a quitarlo. Dice, ¿cómo así, pastor? ¿Sabe por qué? Porque lo que tenemos en realidad le pertenece a Dios, mis hermanos. Usted puede decir, no, yo no sé, no. Está bien, no se sienta acusado de ladrón, pero Dios está diciendo, usted tiene que entender que todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Él dice, ustedes han puesto a un lado lo que yo les enseñé, diezmos y ofrendas. Y el diezmo, lo voy a explicar un momento, es el 10%. Obviamente las ofrendas es algo que hacemos más allá de lo que es nuestro tributo regular a Dios en el diezmo con todo cristiano. Si hay otro tipo de ofrenda que enseña la palabra de Dios, que es la ofrenda extravagante, la ofrenda super extra. Por ejemplo, la mujer que trajo el perfume y lo derramó a los pies de Jesús, fue un perfume que costaba, decía la narración, lo que es el salario de un año de un jornalero. Y ella lo derramó a los pies de Jesús porque lo amaba. A Salomón mató 1,000 bueyes, sacrificó hacia Dios en agradecimiento por haberlo hecho rey, bendecirlo con sabiduría. Fue una ofrenda extravagante y hay momentos donde Dios nos llama a hacer ese nivel de dar. No es un nivel común, obviamente. Pero el diezmo, es un nivel común, es algo que debería ser normal, es parte de su ley, es parte de lo regular. Y versículo 9 lo hace más fuerte, Dios dice, maldito sois con maldición. Uf, qué versículo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, dice, la nación toda me habéis robado. Dios está dando un mensaje directo a Israel, explicándole algo. Versículo 10, traed algunos diezmos. Todos. Traer todos los diezmos al alfolí. Él le está diciendo, no agarres el diezmo y lo divida. Bueno, hoy voy a agarrar el diezmo y le voy a dar aquí 40% a fulano, el 10% al de la esquina. No. Es de Dios. Traer todos los diezmos al alfolí, a la casa de Dios, y que haya alimento en mi casa. Esa palabra es importante. Haya alimento en mi casa. Está diciendo, el alimento que recibimos en la casa de Dios es parte importante. Y nosotros cooperamos y damos. Ni siquiera es una cooperación. Nosotros somos responsables de traerlo delante de Dios para que siga funcionando. Él dice que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora. Es decir, Dios dice, hazme un examen. Pruébame ahora con eso. Mis hermanos, en ninguna parte de la palabra de Dios, Dios dice que lo prueben. En ninguna parte. Pero Él dice, si tú no me crees, te hago una prueba. Yo no sé usted, pero si el Dios de los cielos está diciendo, pruébame, es decir, es una cuestión increíble. En inglés lo dice mejor, I dare you. I dare you. Te estoy diciendo, pruébame. Inténtalo a ver. Inténtalo a ver si tú vas a hacer algo que yo no pueda hacer. Probadme ahora en eso. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchas veces el error es que la gente ha predicado, dale a Dios para que se abran las ventanas de los cielos y sobreabunde. La intención del corazón no es ahora ser fiel a Dios. La intención del corazón es, déjame yo echar para que me caiga. Y Dios está diciendo, no. Si tú eres fiel, el que te caiga es una cuestión automática de lo que yo voy a hacer por tu fidelidad, por lo que yo estoy haciendo en tu vida. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, versículo 11, reprenderé, todos queremos protección, Dios dice, hay protección en tu vida. Reprenderé, dice Él, también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, tú, lo que tú tienes, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los hechos. ¿Sabes qué? Ese versículo, cuando mi van tiene problema mecánico, cuando hay situación en la casa, yo le recuerdo a Dios, Dios, tú dijiste, yo siempre he diezmado, así que hey, reprende al devorador, que esta cuestión funcione, que me cueste $60 y no $600 arreglarla, gloria a Dios. Él lo dice en su palabra, yo solamente se lo estoy recordando. Es su promesa. Versículo 12 dice, y todas las naciones, ¿cuántas naciones? Todo el mundo que te ve, dice, dirán, bienaventurado, digno de envidia, bendecido, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios está haciendo algo tremendo cuando usted y yo le confiamos a Dios con ellos. Tres cosas acerca del diezmo que quiero que usted y yo veamos hoy día. Si me regala un tiempecito, es un poco de material, pero mantenga su enfoque en ese día, porque es importante que lo que yo hago con el primer 10% determine lo que sucede con el otro 90%. Entonces, es crucial lo que yo hago con él. Lo primero es esto, el diezmo es una prueba. Dios nos prueba a través de ello. Él dice, probarme en eso. Es decir, es un proceso en la que usted y yo probamos a Dios y Dios nos prueba a nosotros. Cuando yo recibo el dinero, ¿qué hago con él? ¿Cómo me prueba Dios? Y déjeme decirle algo, mi hermano. Todos somos probados en ello. Comenzando conmigo, absolutamente todos hemos estado en el nivel que decimos, wow, si yo hago esto, ¿qué va a suceder? Pero déjeme decirle algo, yo no conozco a ninguna persona que diezma, que me diga, pasó, yo diezmo y me va peor. No conozco a una persona. Ahora, todos vivimos tiempo de prueba. ¿Se recuerda el testimonio de la semana pasada? Todo el mundo lo vive porque no es una maquinita electrónica que usted le echa y le echa para afuera. No es así que funciona la cosa. Es una bendición, es un proceso de Dios que Él hace en cada una de nuestras vidas. Así que usted y yo debemos verlo, que eso es un proceso. Diezmo literalmente significa 10%. ¿Sabe lo interesante de Dios? Es que Dios lo hizo un porcentaje y no una cantidad. Dios pudo haber dicho, mira, si tú vienes al cristianismo, el cobro del cristianismo es $1,000 mensual. Él es Dios, puede hacer lo que quiere, pero no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque él entiende que tal vez $1,000 para alguien es más difícil que para otro. Todo el mundo está en diferentes niveles económicos. Pero Dios dijo, el porcentaje es igual para todo el mundo. 10% para el que tiene mucho y 10% para el que piensa que no tiene. Es igual. Por lo tanto, escuche esto. Por eso la enseñanza de la viuda es tan poderosa. Usted sabe que si usted da 2 centavos del dólar que tiene, la bendición es igual que el que da de 1,000. Dios no dice, wow, sé que Dios 100 me impresionó. Jesús dijo, la que me impresionó fue la viuda. Porque todos estos dieron del billete que tenían en el bolsillo. Esa dio exactamente todo lo que tenía. Dios no se impresionó de la cantidad. Dios se impresionó de la dirección, de lo que Él está haciendo, cómo le confiamos a Él en ese proceso. Porque el 10 es un número de prueba. Es un número donde Dios nos prueba a nosotros. Ve cómo hacemos. El 10 en la palabra de Dios es hecho un número de prueba. Yo quiero que usted juegue un poquito conmigo. Yo le voy a hacer una pregunta y la respuesta y usted la sabe. Mire, ¿en cuántas vírgenes había en Mateo 25? 10. Habían 10, ya usted lo sabe. Así que cuando yo le haga la pregunta, usted responde porque habían 10. Entonces, ¿cuántos días fue la prueba de Daniel cuando le dijo, sabe que no me dé la comida del rey, yo quiero estar aparte, voy a comer legumbres solamente? ¿Por cuántos días lo hizo? 10, súper importante. ¿Cuántas veces probó Dios a Israel en el desierto? Las probó 10 veces. No, dígalo conmigo, conmigo. ¿Cuántas veces? 10, muy importante. ¿Cuántos mandamientos hay? Hay 10 mandamientos. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? Hay 10. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Ay, se la sabía ya esa. Jugando con usted. Es fácil el concepto. Si usted está bajo la cobertura de Dios en el diezmo, es bendecido. Y si no, Cristo, Dios dice claro, nos ponemos bajo una maldición. Bajo una maldición, el argumento muchas veces es, pastor, eso no puede ser posible porque Dios, Jesucristo, llevó toda maldición a la cruz. Eso es verdad. Cuando Cristo murió en la cruz, toda maldición fue puesta, inclusive su enfermedad. La palabra dice que en sus llagas somos sanos. Toda enfermedad, Él murió por absolutamente toda enfermedad. Le hago la pregunta, ¿se ha enfermado usted desde que Cristo resucitó? Entonces, El hecho de que una cosa no niega la otra, el concepto sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Yo puedo ponerme bajo algo que no es de Dios. Mira otro argumento que mucha gente dice: pastor, eso fue un mandato bajo la ley. Nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, cristianos de la gracia. Qué bueno. Pero lo que era malo bajo la ley sigue siendo malo bajo la gracia. Igualito. En Mateo, inclusive Mateo 5, mira lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho en los antiguos, Mateo 5, 21, en los antiguos, en el tiempo antes, en la ley, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Es lógico, ¿no? La ley dijo, no matarás, y si matas, complicado. Mira el concepto de la gracia, versículo 22. Pero yo os digo, Jesús trajo el tiempo de la gracia, yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, uy, yo pensé que era matarlo nada más. Porque cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. La gracia es superior a la ley. La gracia es superior a la ley. Por lo tanto, si la ley era débil y la gracia es más poderosa, el dar bajo gracia tiene mucho mayor poder que cuando era sobre la ley, mis hermanos. Mucho mayor poder. Y es por eso que cuando la gente utiliza cosas como esas para salirse, la respuesta es esa: la gente anda buscando cómo no dar. Yo conozco poca gente que pregunten, ¿cómo sigo siendo? Muy poca gente. Es un versículo, a ver cómo le doy vuelta a esta cuestión. ¿Dónde, por dónde? En mi país le dice, ¿por dónde le sacamos los pies? Pero Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirnos. Y quiere obrar en nuestra vida. Por ejemplo, Pastor Vladimir, deme el efectivo que usted tenga ahí. Un hombre buen mozo, ¿eh? Tiene que tener, a ver, ¿cuánto efectivo tiene? Cuéntelo, a ver. 5, 10. No, pero son de a 1, yo pensé que eran de a 20, hombre, que tenía más. No, jugando con él. Gracias, gracias. ¿Quién le invito a almorzar? ¿A quién? El pastor Vladimir paga. ¿Sabe por qué él me dio el dinero tan fácil? Porque es mío. Yo se lo di antes del culto y le dije, agárrame ahí, mira, te lo voy a pedir. La razón por la que se nos hace difícil darle a Dios es porque pensamos que es nuestro. Es porque pensamos, si el dinero yo lo pienso, ¿sabes qué? Es de él. Se me facilita hacerlo porque es de Dios. Y lo que él determine se haga. ¿Está conmigo? Es una realidad. Déjame ponerlo acá, yo no, para allá no. Es una verdad para nosotros. Que si yo veo, Dios, eso tú me lo dices. Y yo quiero ser fiel con lo que tú pones en mis manos. Dios comienza a hacer cosas increíbles. Segunda cosa importante del diezmo. Es que el diezmo es algo bíblico. El diezmo es algo bíblico y Dios lo sostiene porque es su palabra. Está en la palabra, mucha gente dice del Antiguo Testamento, no, el diezmo está a través de toda la palabra de Dios. Es una verdad importante que debemos saber. De hecho, yo tengo un amigo que fuimos a la universidad junto, él se llama Francis, y él tenía un amigo, y yo lo conocí al muchacho. Escuche eso, el muchacho no era cristiano, era temeroso de Dios, respetaba, iba a la iglesia los domingos, a la iglesia es nuestra tradición, pero él hacía algo que era poco común en ese tiempo. Escuche eso, la mayoría de la gente lleva uno cuanto y pone ahí, él llevaba el diezmo. Y no era un muchacho que digamos cristiano, ni una iglesia. No. Era un muchacho temeroso de Dios. Y un día mi amigo Francis, que no es cristiano y que tú sabes que él era de los cuando estábamos en la universidad, quería estudiar odontología porque quería ser rico. No, yo quiero tener mi plata, yo quiero hacerme rico. Y él realmente le ha ido muy bien como odontólogo, pero ese era su deseo. Él estaba caminando con Dios y yo lo entiendo. Y él estaba en eso. Me dice una vez, oye, yo no entiendo porque el otro muchacho, no recuerdo el nombre bien, el otro muchacho, yo fui con él, fuimos a la misa y mire, echó una cantidad de billetes. Yo me sorprendí cuando puso todo ese dinero porque él dice que lleva su diezmo porque Dios lo bendice. Yo le digo, wow, Francis, ¿te imaginas si tú hicieras? No, yo no sé cómo él hace eso, porque hace eso. Y déjame decirle algo, me sorprende esta historia porque fue un muchacho que no está necesariamente en los caminos de Dios. Sin embargo, alguien le dijo el concepto del diezmo, le creyó a Dios y a la edad de 25 años, es probablemente uno de los empresarios en aquel entonces que yo conocía más exitoso, con 25 años de edad, tenía una compañía de importación. Yo me pregunté, oye, nosotros que le creemos a Dios para la eternidad, que venimos a la iglesia, estamos con, ¿no le creemos a Dios por algo así? Y este compadre aquí Dios lo estaba diciendo de manera increíble. Y vemos el ejemplo con David cuando dejó el arca del pacto en la casa de otro hombre, del pueblo de los filisteos. Es decir, Dios cumple su palabra, mis hermanos. Es cuestión de que le creamos a él. ¿Está conmigo? ¿O ya se durmió, más o menos? El diezmo es bíblico y fue antes de la ley. En el libro de Génesis, capítulo 14, Abraham dio diezmo 500 años antes de la ley. 500 años antes de que fuera una ley de Dios, Abraham ya estaba dando el diezmo. Es decir, que Dios no le obligó a él a dar absolutamente nada. Él lo hizo de su corazón y él es el padre de la fe y me está enseñando a mí algo. Abraham dice así, capítulo 14 de Génesis, versículo 19, y le bendijo diciendo, este Melquisedec, el sacerdote, le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, fíjese. Ahí le falta una letra a ese nombre, ¿sí o no? La razón por la que le falta la H es porque Dios todavía no había hecho pacto con él. En pocas palabras, Abraham era un hombre temeroso de Dios, pero todavía no era cristiano. No es hasta que Dios hace el pacto con él, que le cambia el nombre, que sella la vida, que lo hace el Padre Eterno de la fe, porque le creyó. Abraham todavía es un hombre que anda buscando saber quién es Dios. Sin embargo, mira lo que hace. Bendito sea Abraham del Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Versículo 20 dice lo siguiente. Ahí está. Y bendito sea el Dios del Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Fíjese. Y le dio a Abraham los diezmos de algunas cosas. Oh, de todo. Fíjese, Jacob, años después todavía, años después que eventualmente se convierte en Israel, todavía no es Israel, todavía no tiene un pacto con Dios. Ese día hace un pacto con Dios y luego se convierte en el padre de las 12 tribus de Israel. En Génesis 28, y dice él, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Fíjese esa palabra, casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. 400 años antes de que sea una ley. Mis hermanos, Dios nos está invitando a usted y a mí a ser parte de esto. Déjame ponértelo más cerca. ¿Qué tal si Jesús mismo te dijera que diezmara? ¿Diezmarías? Cualquiera de nosotros dice, claro que sí. Mateo capítulo 23. Viene Jesús, palabras, letras rojas en su Biblia, si la tiene, hablando con los fariseos. Le dice, mira lo que dice. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque esa gente hacían la ley, cumplían con todo. Mire, porque diezmáis de la menta, el eneldo y el comino. En pocas palabras, eran tan estrictos que hasta de las especias de las casas diezmaban. ¿Se imagina usted la señora suya de mes? Esto es el diezmo de la sal, la azuquita para llevársela al pastor, para ir a la iglesia. Mira aquí. No, hombre, no. Esa gente era súper estricto. Y venían y lo hacían. Pero mira lo que dice Jesús. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mire la explicación de eso. Mucha gente dice, ves, pastor. Ahí no dice que diezme, ahí dice que la misericordia, la justicia, eso es lo más importante. Mira lo que dice Jesús. Esto era necesario hacer, es decir, diezmar, sin dejar de hacer aquello. Es decir, diezma sin dejar de ser bueno, diezma sin dejar de amar a la persona. Es decir, no deje una de la cosa ni la otra, no son separadas. Inclusive, Jesús dice, si estás disgustado o ofendido con un hermano, antes de traer tu ofrenda, arregla tu problema con tu hermano y luego trae tu ofrenda. Porque Dios está interesado en nuestro corazón. Si no, Dios dice, ¿sabes qué? Deja el dinerito como quieres, ve, arréglate con ese señor. No, él dice, quédate con tu dinero, arregla tu situación. Y luego tráelo. Dios es increíble. Pero el diezmar es tan poderoso cuando lo hacemos a la manera de Dios. Está conmigo, iglesia, en este día. Quiero terminar con esto. Tercero del diezmar. Importantísimo es esto. Número uno es que es una prueba. Número dos es que es algo bíblico. Número tres y último por hoy. Y muy importante. Es que el diezmar es una bendición. El diezmar es una bendición increíble, porque él mismo dice en Malaquías, si tú lo haces, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré tanto que no podrás contenerlo. Derramaré tanto que no podrás contenerlo. Pero Dios no quiere que demos para simplemente querer el no lo puedo contener, sino hacerlo porque Dios va a ser fiel en todas las áreas de su vida. Y esta parte es tan importante para mi vida, porque usted y yo tenemos que ver lo que Dios hace. Yo encontré un libro, a mí me gusta hacer el presupuesto de la casa en papel y lápiz, aunque tengo computadora, lo puedo hacer por computadora, pero en papel y lápiz siempre me ha gustado hacerlo. Encontré el libro donde años atrás, mi esposa y yo recién casados, bueno, ya tenemos un año o algo así, Ethan tenía meses. ¿Cómo yo hacía el presupuesto de la casa? Escuche eso. Número uno, me sorprendí cómo podíamos sobrevivir con lo poco que yo ganaba. Número dos, también me sorprendió cuánto dábamos en la iglesia. Y déjeme decir lo tercero que me recuerdo. Yo nunca me recuerdo ni pasar hambre ni necesidad terrible en mi casa. No dije que no pasamos dificultades, pero de alguna manera Dios siempre proveyó. de alguna manera Dios siempre proveyó. De alguna manera Dios siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Y esa es la importancia de porque usted y yo necesitamos confiarle a Dios. Porque escuche eso, nunca usted va a tener lo suficiente para diezmar. Nunca. No, es increíble. Si usted quiere comenzar, va a tener que comenzar en fe. Nunca es suficiente. Pastor, si con el 100% que tengo no aguanto, imagínese si me quedo con el 90%. Ah, porque lo que tú haces con el primer 10% determina lo que sucede con el otro 90%. Porque el otro 90 Dios lo bendice y algo sucede. Eso es algo espiritual, mis hermanos. Esto es algo tan espiritual. Es un principio poderosísimo del caminar cristiano. Lo que Dios hace en nuestra vida con ello. El libro de Crónicas tiene una historia y quiero terminar con esta historia. Sacándonos unas cuantas verdades muy importantes. ¿Está conmigo todavía? Si no he escuchado nada hoy, ya se desconectó en la mente. Regálame unos minutos más de su tiempo. Porque eso es tan importante. En el libro de Crónicas, un rey llamado Ezequías. El rey Ezequías tiene que tomar el reino luego de su abuelo y su papá, que fueron reyes terribles, terribles. Llevaron al pueblo de Israel a la inmoralidad sexual, a la inmoralidad religiosa. Hicieron un desastre, cerraron el templo, nadie llevaba las ofrendas al templo. Los levitas tuvieron que volver a trabajarse al campo, lo cual no es el orden de Dios. La tribu de Leví tenía que quedarse en el templo sirviendo a Dios, trayendo las ofrendas de parte del pueblo para que el pueblo sea bendecido. Ese es el orden de Dios. Y Dios lo hizo de esa manera. Y dice la palabra de Dios que él cerró todo eso. Y lo primero que Ezequías hizo, lo primero fue que abrió el templo y le dijo a los levitas, salgan del campo y váyanse a la casa de Dios. Y luego que hace eso, mire lo que hace. Le dice al pueblo, versículo 4, segunda de Crónicas 31, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Y ese es probablemente el punto más argumentado dentro de la creencia de los diezmos y ofrendas. El punto argumentado es, pastor, si yo doy, el pastor se lo coge. La razón por la que yo no doy es porque los líderes de iglesia se roban el dinero. La razón por la que no damos X a aquellos es porque eso sucede. Yo quiero que tú veas el principio que Dios está haciendo acá. El rey Ezequías fue tan sabio que dijo, los levitas y sacerdotes de la orden de Dios deben irse al pueblo, deben irse al templo y el pueblo necesita hacer algo, llevar lo necesario. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que sucede, un alimento espiritual. Déjeme decirle algo. ¿Le gusta la comida que servimos aquí en la iglesia espiritualmente hablando? ¿Los asientos que están son cómodos? ¿La clase de sus niños son buenas? Alguien pagó por eso. ¿Esa electricidad? Alguien está pagando por ella. ¿El agua cuando usted le da al baño? Alguien pagó por ella. Esto no es gratis. Y mucha gente tiene el concepto que esto es gratis. Y que el pastor se lo roba todo. En serio, es difícil de hablarlo, pero es una realidad. Y Dios dice, la razón por la que yo lo ordené de esa manera, te voy a enseñar el principio, es porque Dios quiere bendecirte a ti. Y la gente se pierde la bendición. Yo le pedí permiso a Carlos y a su esposa Griselda de contar un poquito de su historia. Carlos y Griselda eran pastores en New Jersey con sus dos hijos, con Emmanuel y Vanessa. Y Carlos tuvo que trabajar dos trabajos con tal de poder, no puedo contar la historia así, para tener que mantener la iglesia. Nadie en la iglesia daba, pero querían que él fuera. Del estudio, hermano, venga, ore por nosotros, visítenos. Y él tenía que trabajar un trabajo de la mañana, luego tenía que hacer otro trabajo, luego tenía que ir a la iglesia. Eventualmente, obviamente, se desgastó. Pero yo pienso, si ellos hubiesen dado, si hubiesen sido fiel a la obra de Dios, tal vez hubiese tenido un gran pastor hasta este día. Gracias a Dios que Dios nos lo mandó a nosotros. Y es porque la gente no entiende el concepto que el pueblo de Israel aprendió. Es que Dios te bendice a ti cuando tú eres fiel en lo que haces para que el templo avance. Versículo 5 dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias, muchas. Del grano, del vino, del aceite, de la miel, de todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades dieron del mismo modo, escuche bien, los diezmos de las vacas, de las ovejas, trajeron el diezmo de lo santificado a las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y lo depositaron no en cositas pequeñas, en montones, lo depositaron en montones. Cuando Ezequías Y los príncipes, dice, perdón, versículo 7, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y no terminaron hasta el séptimo mes. 4 meses recogiendo absolutamente todo el diezmo, todo lo que traía el pueblo. Versículo 8, cuando Ezequías y los príncipes vieron esto, vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Wow, no se queda ahí. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Otra versión dice, el rey vio tanto en el templo que dijo, la gente tiene que estar sufriendo porque hay demasiado en el templo. La gente tiene que estar pasando trabajo porque le dieron mucho al templo. Mira el versículo, versículo 10. El sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido el orden de Dios en el templo, hemos sido saciados los sacerdotes, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová bendijo al pastor. ¿A quién bendijo Dios? Ah, porque Jehová bendijo a su pueblo. Porque Jehová bendijo a su pueblo. El orden es establecido. Porque tanto como usted bendice la casa de Dios, Dios lo bendice a usted mucho más. Mire cómo termina el sacerdote diciendo, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Una versión dice, Ezequías, si usted ve lo que está aquí, lo que la gente tiene es todavía mucho más de lo que han dado. En pocas palabras, Dios dice, si tú me confías, lo que está en tu mano será mucho mayor que lo que tú dejas ir de ella. Que lo que tú dejas ir de ella. Y déjeme decirle algo, y termino con esta historia. Es tan importante que usted y yo entendamos este concepto. Como pastor es súper incómodo hablar de esto, es súper difícil hacerlo, pero yo lo dejo de hacer porque si no, si te hablo de la misericordia, del ayuno, de la bendición, qué lindo, pero te dejo bajo una maldición si no te explico exactamente lo que Dios quiere de tu vida, y eso no es un buen pastorado. Ni te exagero tampoco, no somos una iglesia de dinero. Yo no cuento su dinero, yo no sé cuánto se da, yo no sé quién da y quién no da, honestamente. Eso es entre usted y Dios. Yo espero que usted lo haga, yo sé que yo lo hago, lo he hecho toda mi vida. Esa historia yo se la he contado a ustedes anteriormente, se la repito en ese día, porque mucha gente se sale de la bendición de Dios porque otro hizo. Pastor, aquel hizo y aquel dejó de hacer y mire lo que hacen y mire aquel y mire lo que tiene y mire el fulano. Déjeme decirle algo, yo no me avergüenzo de eso porque mi familia lo ha hecho por años. Mi mamá fue una mujer que nos crió siendo viuda, en necesidad nunca dejamos de dar. Mis suegros y los abuelos de mi esposa son gente que han dado absolutamente todo para el caminar del reino de Dios. Yo he visto a mi suegro quitarse los zapatos, los pies, evangelizando en la calle y regresar caminando en sus calcetines al hotel. Yo he visto a mi suegro dar carros, hacer lo siguiente. Un hombre dador. Y uno hubiese pensado, si hace eso, pues ese hombre es increíble. Es verdad, Dios ha bendecido de una manera increíble. Pero quiero que usted sepa. Hace unos años atrás, yo le he contado la historia, tal vez lo he escuchado, si no, quiero decírsela porque es importante esto. Mi suegro quería irse más a trabajar en las misiones, dejó la iglesia a cargo de una persona. Mi esposa y yo servíamos siguiendo en la iglesia fieles. Ese hombre, unos años después, agarró, vendió el edificio de la iglesia, se quedó con el dinero, $1.5 millones. Se quedó con el dinero, no le dio nada a mi suegro, creo que le dio como $25,000, una cuestión así, un insulto en comparación. Déjeme decirle algo, mi esposa y yo nunca hemos dejado de diezmar. Y la razón es que el diezmo no tiene que ver lo que el fulano hizo, el diezmo tiene que ver lo que yo haga en obediencia a su palabra. Y la gente se pierde la bendición de Dios porque quiere controlar lo que no es de él. Esto es de Dios, eso es de Dios. Yo recuerdo cuando no teníamos iglesia, nos mudamos de Las Vegas a California. Yo saqué una cuenta de ahorro y ponía el diezmo en esa cuenta de ahorro. Hasta que Dios nos llevara a una iglesia que subiéramos. Cuando llegamos a The Rock, hice el cheque y lo deposité. Encontré el lugar donde estoy alimentado. Esa es la casa de Dios. Ahí está. Pero no cogí el diezmo para hacerlo. Bueno, ahora tenemos exa, no tenemos iglesia, vamos a comprar un televisor, vamos a hacer aquello. No, no, no. Es de Dios. Es de Dios. Hasta que Dios nos muestre dónde está su casa. ¿Dónde está? ¿Dónde nosotros vamos a estar? Iglesia, quiero terminar con esto. La cuestión no es si es bíblico o no bíblico dar. La cuestión es que Dios bendice al dador alegre, lo dice claramente. La cuestión no es si estamos en recesión o no en recesión para dar. La cuestión es ¿voy yo a probar a Dios, sí o no? Y Dios te invita a que tú lo pruebes en ese día, en el diezmo y las ofrendas. Ora conmigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón en este momento. Señor, tú eres un Dios fiel. Padre, yo te pido que Satanás no nos robe de la bendición del dar, Señor. Y como buena iglesia lo enseñamos a tu manera para nosotros avanzar en ese principio. Dios, nunca vamos a tener lo suficiente para hacerlo, pero tú siempre vas a multiplicar y proveer de una manera increíble. Dios, nunca nos va a faltar porque tú así lo prometes. Y yo te pido hoy, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que esa palabra se solidifique en cada uno de nosotros. Pídele a Dios en ese día, iglesia, ¿qué debo yo hacer con esto que tú has puesto en mi vida hoy? En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si Dios se habló en ese una